lo llaman el matador, tiene fama.
Me verás volver, como contaba recién, con Hernán Piquini, elenco. Se presenta en varios lugares de la patria, y rápido los vendo. Miércoles 12 de agosto en Mercedes, en el Teatro 28 de Febrero. Jueves acá en Montevideo, en el Movie, 21:30, entradas en boletería o en movie.com.uy. El día siguiente, el viernes 14, en el Teatro Artigas de Trinidad, a las 20 horas, entradas por Retickets. El sábado 15, en el Politeama Canario, a las 20 horas, entradas en Ticantel, cerrando ese peregrinaje hermoso. El domingo 16, 20 horas, en el Teatro de la Sociedad Unión de San Carlos, en esa hermosa ciudad fernandina, entradas en Hábitat o en Boletería de la Sala. Para hablar de esta gira infernal y de este espectáculo extraordinario, Me Verás Volver, Hernán Piquín, bienvenido, querido amigo. ¿Cómo estás,
tío? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Muy bien, bien.
Bien, ¿cómo andan?
Un placer tenerte por acá.
Muchas gracias.
¿Estás acostumbrado a estos tirones así, sí, de toda la vida?
Sí, sí, imagínate.
No te cansa ni pensé. Yo lo miraba y me cansaba. ¿Vos no?
La verdad que no. Me da mucha energía hacer gira. Siempre prefiero hacer gira que hacer teatro fijo.
Fijo, mirá, sí. Qué curioso.
Sí, me encanta. Me encanta la gira. Me encanta poder llegar a lugares que quizás muy pocas compañías llegan. Claro. Me gusta ver la energía y cómo te recibe el público que no está asiduo de teatro. Claro.
Pero armás en esta cabeza de armar espectáculo y armar escenografía, armás también para que eso pueda girar, porque a veces decís, se me fue el carajo.
Sí, totalmente, sí, siempre, no somos más de 10 los bailarines, después viajo con mi productor y nadie más, y los dos choferes que son los que manejan el autobús, y vamos y venimos.
Qué curioso eso, porque uno pensaría, la lógica sería, me gusta un lugar fijo para agarrar rutina.
No,
es de formación del ballet, de la, toda esa cosa,
y
de
puede
que
ser.
Es una rebeldía aquello, capaz.
No sé si rebeldía, pero sí viste que el bailarín es muy nómade. O sea, un día estás contratado en lo que me tocó a mí. O sea, estar becado en Londres un año, después irme a París otro año, después volver a Argentina, después irme con Julio Boca durante 10 años de gira por todo el mundo, después irme a vivir a San Francisco 5 años, a Italia 3 años. O sea, siempre estás... Claro, y ahora estoy entre Argentina y España. Porque vivo también en España, pero en España no estoy laburando, estoy solo descansando.
¿En qué ciudad estás en España?
En España estoy en Almuñécar, La Herradura, que es Granada, es la parte del mar. Estoy a 35 minutos de la montaña, o sea, de la montaña de Sierra Nevada,
sí, claro.
y de Granada, y estoy a 45 del aeropuerto de Málaga.
¿Y a cuánto estás de Nerja? ¿A cuánto estás del barco de Chanquete?
Escúchame, del barco de Chanquete. Escúchame, del barco de Chanquete estoy al lado, porque mi casa es La Herradura, y el lo que le continúa es Maro, que Maro ya es provincia de Málaga, y lo que sigue es Nerja.
Aparte,
amo Nerja.
Qué lindo. Aparte, vos sos más o menos de mi generación, yo tengo 51, vos 52. Todos vimos Verano Azul, claro.
Y que sí, la bicicleta, la maestra.
Todo. ¿Y eso de España qué es, para escapar un poco de la furia de rioplatense o qué?
No, a ver, España fue porque yo tengo la ciudadanía desde los 5 años. O sea, mi viejo era gallego y cuando nacimos nos hizo la ciudadanía, no inmediatamente, pero sí nos hizo la ciudadanía al toque. Y siempre que salimos de gira con Julio, España íbamos 6 meses, o sea, 6 meses o 4 meses de gira solo por España. Entonces un día conocí Nerja, estábamos de gira con Julio, bailamos en las cuevas de Nerja, y dije, en este lugar yo voy a vivir, en algún momento en este lugar voy a vivir. Y pasaron muchos años, y hace 6 que fui a bailar, me invitaron a bailar una temporada ahí en España. Y estuve 3 meses y pasé por Almuñécar y conocí La Herradura, que es la playa que le sigue, que es un sueño. Es el Mediterráneo. Es una
temperatura cálida todo el año.
La temperatura es cálida porque es la Costa del Sol, o la costa tropical le llaman. Por ejemplo, en invierno, al mediodía te hace 21 grados. Entonces yo voy como en la playa, me tiro en la playa un rato y ya cuando tengo calor me tiro un chapuzón, que el agua está helada. Después subo, voy caminando a mi casa, que estoy a 200 metros, y salgo a caminar, que siempre todos los días camino 10 kilómetros a la mañana y 10 a la tarde.
¿Era? Así que rutina.
Pero hay que volver a Argentina para laburar y bancar las tomas.
Y bancar todo eso. Claro, viste que toda la gente dice, no, vos tenés que ir a trabajar allá, traer plata y venir y vivir acá.
Que vale barato acá, no es al revés, claro.
Claro, yo lo hago al revés. Bailo acá, hago plata y
me voy. Pero ¿tenés la meta algún día de llegar a una cifra o una edad y decir, tiro la zapatilla a la mierda y me dedico a rascarme?
No, porque aparte soy un desastre. con la economía.
No sos de ahorrar mucho, decís.
No, sí, invertí mucho, que está bueno, pero soy tipo gano y gasto, o sea, no es tipo, no, esto no me lo compro por
la disfrutar y
vivir. No viajo
por qué gastas, por ejemplo, levanto. Así, viste, todos tenemos una pavada.
Yo viajes, o sea, yo una vez que
llego, Mariano.
¿Cómo yo?
Yo llego a España. Y estoy viajes así que hago siempre, por ejemplo, una vez por mes, es Galicia, que voy a ver a mi familia y a mis amigos, que voy más o menos 10 días, vuelvo, a los 2 días me voy a Italia, que tengo una de mis mejores amigas, Herminia, estoy 10, 15 días, vuelvo y a partir de ahí me voy a Londres, veo musicales, después me voy a Edimburgo, me voy a Alemania, me voy a Suiza, todo. Y los pasajes ahí, claro, que salen, ahí
yo por ejemplo en el medio la cogó,
pero yo te juro de en España de uh-huh. de Málaga a Galicia a La Coruña, 6 euros pago el pasaje en avión.
En avión
6 euros,
pensé que era tipo
no, 6 tren, euros ahí. Y 14 de vuelta. A Italia por 37 euros ida y vuelta. No lo puedes creer. O sea, a Edimburgo pagué, creo que 57 euros. Son aerolíneas low cost, que
tienen una mochilita, la mochilita nomás,
y punto, pero bueno, en esa mochilita de todo lo que metes. O sea, presión, te metes de todo y te venís con 3 camperas puestas, no importa.
Claro, claro.
Pero viajas por esa guita, claro. y viajas por toda Europa.
Pero volver a trabajar más que por plata. También hay pasión y hay gusto todavía. No es un castigo que digas, tengo que armar un especial de caída de huevo. No, te gusta.
No, me gusta. Yo tengo, eso está intacto. La pasión y las ganas de estar arriba de un escenario están intactas. Sí. me encanta, es mi lugar, me siento pleno ahí, me siento feliz.
¿Y este gen de Soda Stereo tiene que ver con alguna cosa en particular? ¿Alguna idea tomada de alguna referencia? ¿Cómo se te ocurrió el proyecto?
Mira, justamente no se me ocurrió, pero sí lo hablamos acá en Uruguay. Yo hace 2 años atrás vine a presentar otro espectáculo,
Que era el
último tango. Y resulta que terminó la función en Montevideo y ya nos volvíamos a Buenos Aires, yo ya me iba para España. Entonces venía con mi representante y el hijo, que es mi productor, y me dicen, Hernán, ¿qué querés hacer el año que viene? No, le digo, sigamos con el mismo espectáculo que hace 6 meses que lo hacemos, hay muchas provincias en Argentina que no hicimos, podemos volver a Uruguay. No, hagamos algo nuevo, que no sé qué. Le digo, claro, vos porque no tenés que ponerte a pensar, a escribir, a armarlo y todo. Me dice, no, pero está bueno, algo nuevo. Le digo, bueno, no sé. Y empezamos a tirar nombres, y de repente sale Soda Stereo. Le digo, Soda Stereo, a mí me encanta, es toda mi adolescencia, son los años 80, 90, que yo me levantaba a las 5 de la mañana para ir al Teatro Colón, me ponía el Walkman y me iba en el tren escuchando la música de Soda Stereo. Le digo, lo que pasa es que Soda Stereo, ¿qué cuento? Yo no quiero contar nada de la vida de Gustavo, que es un quilombo, no quiero hablar de cómo se creó la banda, porque somos 4 bailarines que vamos a estar ahí para sostener todo un espectáculo, 4 bailarines nada más. Entonces le digo, mira, yo en 3 días me voy a España, déjame ver qué se me ocurre allá. Y estaba una tarde caminando, estaba en la punta de la montaña escuchando Soda, toda la caminata, yo me puse, digo, bueno, salgo a caminar, me pongo Soda Stereo a ver qué, si se me ocurre algo con alguna letra, con algo. Y estaba, sí, el tercer, cuarto día que llego, que estaba caminando, de arriba dije, ¿y si hablo de 2 personas que se conocen en un recital de Soda Stereo? Y bueno, ahí empecé a imaginarlo y ahí bajé, empecé a escribir. Y escribí sobre estos 2 personajes que son Ana y Juan, que se conocen en un recital, o sea, no se conocían de la nada, él fue con sus amigos, ella con sus amigas, se chocaron, uy, perdón, que no, subime a los hombros que no veo, que está con lo de ahí empieza toda la historia.
Y canciones van enlazando la historia de...
Exactamente, o sea, las coreografías tienen que ver con las canciones que van y que suenan.
Ah, yo tengo una cosa ahora, trasladándolo a la vida común. Imagínate 2 personas que se conocen en un recital de Soda Stereo o de quien sea. Y ya están afín a que ella se suba a los hombros de él para ver más porque es bajita. Ya está, eso es un buen acercamiento, ¿no? Me lo estoy imaginando. Que, si te ocurre mañana eso.
Me gustó para ir a un recital mañana. No,
pero ponle que te ocurre con una persona que te gustó.
Claro.
Dice, para, si esta persona me conoce hace media hora y ya aguantó y me tiene confianza como para que la suban los hombros.
Estoy muy jodido la rodilla. Le digo, mira, sí, perdóname.
No voy a poder.
Me subís vos a mí. Ya arrancamos bien. Ahí arrancamos bien, ¿no?
Sí. Es un avance. Arrancando.
Claro. Y bueno, y a partir de ahí se empieza a contar toda la historia. día, los amigos de ambos hacen todo lo posible para que ellos se conozcan, se pongan de novios, sí. Se ponen de novios, hacen tipo una reunión en una plaza, y ahí, bueno, se conocen y empiezan a salir, se ponen de novios, después pasan un montón de cosas, a ella le detectan una enfermedad, todo la acompañamos para que esté acompañada, bueno, lo supera, después pasa la vida, vamos a otros recitales, se pasan otras cosas, y después, por ejemplo, ellos hacen el amor y queda embarazada. A ella le vuelve la enfermedad, pero decide no hacer nada para no
afectar al niño,
afectar bueno. al embarazo. Él, a él no le dice nada, pero él se da cuenta porque la ve débil, porque esto, porque el otro. Él, nada, pelea con sus furias, que en Ciudad de la Furia él pelea con esta bronca y con este enojo que tiene de que la va a perder. Nada, ella, él la acompaña, lo último es él la acompaña al hospital porque ella va a dar a luz. Ella no vuelve, pero le deja este regalo que es la vida, que es la hija, y por eso es Me Verás Volver, porque a través de la hija es como volver, él la ve volver. Y nada, ella le pide que el último deseo es que lleve a su hija a cierta edad, la lleve a ver a Soda Stereo. Entonces el final es que, nada, cuando él está en el hospital que le dan el bebé, después él va a su casa que está solo, también está con todos esos fantasmas de qué va a hacer solo con la criatura, bla, 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 bla. Y en un momento él se queda como dormido y aparece el espíritu de ella, que como que lo va acompañando y como que lo va calmando, y como que él, nada, se despierta, baila algo con ella, hasta que ella lo calma y él se duerme sobre ella y ahí termina.
Pero acabas de hacer algo excepcional, que es auto-spoilearte.
Me encanta.
Que siempre dice, no puedo contar, vaya. Sí,
no, yo cuento
y
todo.
Y vos lográs contando todo, que la gente tenga más ganas de ir.
Pensé que ahí me sorprendió que avanzara tanto en la historia.
Sí, a mí me gusta contar. Me gusta contarles porque
aparte, la gracia, o sea, la historia es buenísima, pero
hay que entenderla.
No, y hay que verlo.
O sea, exacto, entonces me gusta contarlo. Claro. A mí, ¿sabes que cuando yo voy a ver una película y alguien la vio, le digo, por favor, contame.
Ah, ¿vos querés que te cuente?
Me encanta saber.
¿Hasta el final incluido?
¿No todo. Hombre, los libros también. Yo ya lo leí. ¿Qué dices? ¿Cómo termina? Contame.
Me generó mucha curiosidad cómo está diagramado el espectáculo en cuanto a contar una historia, porque por nuestra ignorancia, casi analfabetismo, cuando vamos a ver un espectáculo que difiere un poco de lo que estamos acostumbrados, a mí al menos me cuesta interpretar. Yo veo un espectáculo de ópera, digo, ¿qué está pasando acá?
Claro.
¿Cuál es el malo? Sí, ¿cuál es el bueno?
Al ballet del Sodre.
Voy al ballet, dale, perfecto, vamos al ballet. Ah, y este es el cisne malo, el cisne
está
bueno.
Claro.
Porque uno es un ignorante, te lo digo.
Decías que bueno,
cisne negro. Claro, ¿viste? No entendí nada, la verdad. Y si gira, ¿es porque está contento o gira? Porque está. No, porque somos ignorantes. En este espectáculo, que el baile es medular, es central,
sí.
Pero hay una historia, y que no se presenta como un espectáculo de danza o baile, de un cuerpo de danza o baile. Sí. ¿Cómo se cuenta la historia?
Mira, nosotros lo contamos a través del movimiento, y aparte, cada escena, o sea, cada canción cuenta también lo que sucede en la escena. O sea, yo me tomé el trabajo de buscar canción por canción para que contara todo lo que está pasando. Si no pasaba, porque yo lo primero que escribí fue el libro, después busqué las canciones. Si no pasaba, yo cada escena la retocaba. Claro, entonces, por ejemplo, cuando ella está como media mal y está como agotada y todo, me hacen falta vitaminas. Va la canción de hace. Te hacen falta vitaminas, sí. Ella está toda así, las amigas, dale, ponete este vestido. Y ella, no. Y bueno, hasta que le dan esa vitamina que necesitaba. Por ejemplo, en él, cuando se enoja porque sabe que la va a perder y porque se va a quedar solo, porque tampoco sabe si muere antes de dar a la luz o no, y si el bebé va a vivir. Entonces, él baila Ciudad de la Furia. Está furioso porque no entiende nada, no sabe nada y no sabe qué va a hacer. Cuando ella se entera que está embarazada, es T para tres, porque es ella, el bebé y el marido. Y es todo un sufrimiento porque ella sabe que está embarazada. Y sabe que no.
Me queda claro que hasta para el más ignorante o analfabeto como nosotros, vamos y lo entendemos.
Sí, totalmente. Sí, es súper entendible y lo sé que es entendible porque la gente que va, yo siempre que termino el espectáculo subo un video a mis redes y ahí la gente me deja lo que sintió y lo que le pareció. Y la vez pasada fue cómico porque yo fui a comer y había una persona que estaba sentada atrás mío y no se dio cuenta que estaba yo. Entonces yo entro, me siento y la escuchaba hablar y había entendido todo menos una escena. Menos una escena.
Que no, es, no me digas que te diste vuelta.
Obvio.
No. Le digo,
mira,
otra cosa. Le digo, habrá quedado pálido.
No, la mujer se quedó como. Disculpame, te escuché hablar, estoy acá pegado a vos, te escuché hablar y sé que no entendiste esta escena, vení que te la explico. Entonces le expliqué la escena. Me dice, claro, viste que tenía razón, yo pensaba que era eso, pero no, que no sé, no. Y ahí,
Qué excelente. Nada,
sí, bueno. Sí, es buenísimo.
¿Y con la música, Hernán, uno le puede dar carta libre o hay que pedir un permiso especial? ¿Cómo es el negocio de
los derechos? No, los derechos se pagan.
Vos los usás y claro, ellos cobran.
Se pagan, claro. Sí. Creo que los derechos que no se pagan son cuando ya
50 años, ponerle.
Pero
no voy a pedir permiso a la familia de ella.
No, porque no estoy hablando de nada de la familia, no estoy hablando.
¿Son las versiones clásicas de discos?
Sí.
¿Sabés, Hernán, que hace un rato estábamos acá conversando sobre tu visita hoy, ¿no? Y empezamos a recordar inmediatamente tu época de mayor popularidad, que fue la explosión televisiva, años 2011, 2012, por ahí, ¿no? 2010,
sí, 2010, por ahí.
Que acá fue igual, ¿no? Y estábamos tratando de recordar, vos fuiste de los pocos bicampeones del Bailando.
Fui el primer bicampeón.
¿El primer bicampeón?
De todos los bailandos del mundo.
O sea, impresionante.
Sí, no
hubo. Lo ganaste dos veces. ¿Fue las dos veces con Noelia Pompa?
Ah,
las dos con Noelia.
Sí.
Qué dupla aquella, impresionante.
Hermosa.
Ahora, todo lo que vino después en tu vida profesional, ¿no? ¿Se debe casi todo a ese éxito que fue de hiperpopularidad?
Sí, totalmente.
Le debes mucho a esos años.
Pero vos ya tenías muchísimo prestigio en el ambiente de la danza.
Claro, yo en el ambiente de la danza era conocido. Claro. Se iba a los teatros, de hecho me contrataban de otras compañías para bailar. Por ejemplo, y más estando con Julio Boca, o sea, estar al lado de Julio Boca te abre miles de puertas, porque, no sé, viajas tanto y te conocen tanto, que yo bailé en España gracias
a Julio. En ese mundo eras muy conocido.
Claro, y las escuelas de danza en las provincias, pero claro, la popularidad que te da un programa que te deja entrar a la casa de todos en un horario prime time.
Impresionante, te abrió puertas.
Pero sí, inesperado todo, porque de repente hubo una publicidad de una cerveza que, por ejemplo, el director de la publicidad le dijo, bueno, acá digan lo que quieran. Nada, y salió la actriz y dijo, cuando bailan con nosotros son todos pataduras, ahora cuando bailan solos o cuando bailan con otras se creen todos piquín. Y por decir eso me vino a buscar la marca para decirme, podemos utilizar esto y si utilizamos esto, por un año te vamos a pagar esto.
Todavía que es un elogio,
sí,
porque es un mimo, aparte me van a pagar.
Totalmente, ¿viste? Y también está eso que en cualquier lugar, en cualquier fiesta que baile, ¿no? ¿Qué? ¿Te pensás que sos piquín?
Quedó. Como en su momento era Julio Boca, también lo sigue siendo, pero a cualquiera que baile en una fiesta le dice,
bueno, yo creo que si Julio hubiese participado en un Bailando, olvídate.
Rompía todo.
¿Estaba
tan despegado él o también tenía un aura o un carisma o marketing? Porque hasta hoy sigue siendo.
Sí.
Acá en Uruguay evolucionó el Sodre. Ahora está en el Colón también. Era como un tocado. Es Messi.
Sí. En aquel momento le decíamos que era el Maradona de la danza.
Claro, exacto. Le decían el Maradona
de la danza. La danza era.
Sí. Sí, lo fue. O sea, a nosotros, a todos. A la danza en Argentina la popularizó. Nosotros íbamos a todos los lugares a bailar,
Después
se llenaba, era una locura. Yo digo, ibas a Israel, estuvimos en Israel un montón de veces, estábamos en unas ruinas en el medio de Cesaera, no sé dónde estábamos. Digo, ¿quién va a venir acá? No sabés lo que fue.
Y después tuvieron
lleno de argentinos, empanadas, pasta frolas, tortas con dulce de leche.
Era popular, no solo prestigioso.
Rarísimo.
Ya es muy difícil.
En Rusia no se lo
quiera. Popular, bueno, la gente lo quiere.
Bueno, acá en Uruguay popularizó el ballet, cuando desembarcó en el Sodre.
Y sin bailar, ¿no?
Sí, tremendo. Pará, y tuvieron otro Maradona, capaz que no llegó a ser Maradona, pero capaz que era un Baldano de la danza, que era Maxi Guerra.
Claro. Tuvimos muchos, estaba Maxi Guerra, estaba Iñaki Urlesaga. Hoy la tenemos que a ella sí le dicen la Messi de la danza, que es Marianela Núñez, que es primera bailarina del Royal Ballet. Hay otra argentina que fue Étoile. O sea, vos tenés en París, en la ópera de París, tenés cuerpo de baile, solista, bailarín principal y Étoile. Étoile es estrella en francés. y una argentina.
Como el hotel Etoile, que fue.
Y ella fue una argentina que logró ser Etoile por varios años. Ahora se jubiló, pero. Hermosa.
La única vez que fuimos a hacer... acá fue Richetto.
Claro, la Richetto de ustedes, claro, claro, Mariano, que ahora es directora del Sodre, que es divina.
Que ganó el Benoit de la Danse en Francia, en Rusia.
En Rusia, en Moscú, que es el Oscar de los bailarines.
Sí, sí.
Es el Oscar de los bailarines.
Tal cual, ganó el Oscar de los bailarines.
Y ella ahora es directora de... Que la amo, yo bailé con ella cuando bailaba con Julio. Yo tuve que bailar con la Richetto y la amo. Se retiró muy temprano, yo le dije, vos estás loco.
Pasa que cumplió 40 y se retiró.
Sí, pero no... Tenía cuerda y tiene cuerda, ¿no? Para rato.
Creo que quería enfrascarse mucho en su maternidad.
Obvio, ¿no? Sí, ahora quería, sí, sí.
No hay como un umbral en muchos bailarines, sobre todo de ballet, que cumplen 40 y es como el límite de que se retiran ahí.
Es un poco el límite, lo que pasa que yo sé que yo estoy vencido ya hace como un par de años, pero no me importa. ¿Viste cuando dicen, no, ya la cadena de frío se...
Sí.
A mí se me cortó ya hace rato, pero
hay cosas ya no puedes hacer, pirueta o vueltas que no.
Y hay cosas que uno de... Sí, sí. Pero yo qué sé, yo lo hago igual, te juro que lo hago igual. Uh-huh. Si me caigo, me caigo, si me quiebro, me
hay
quiebro.
Hay que hacer más fierro, ¿no? Más musculación.
Yo en realidad no hago, al contrario, porque lo que hace el fierro es endurecer. Entonces los bailarines no tenés que tener músculo, sí tenés que estar como marcado, pero estas cosas...
Tonificado, pero
estas
no.
Cosas, no. O estas cosas, si vos las haces con un músculo, es como...
Qué facilidad lo hace, boludo. Nosotros hacemos así, parecemos...
Elegancia, la tela, claro.
Un pájaro viejo, gordo, todo mal, y él se mueve.
De todos los teatros que vas a estar ahora, ¿conocés todos?
Sí, sí, sí. Fui varias veces ya y la verdad que volver me encanta. Me encanta poder dar la posibilidad a otros bailarines, pues somos 10 artistas en escena, entonces darle a otros bailarines las oportunidades que a mí me dio Julio de viajar, de conocer, de hay chicos que nunca salieron de la provincia de Córdoba, porque son casi todos cordobeses los bailarines.
Sabes que estuve mirando una cosa, Hernán, acá hay que tener mucho cuidado con Wikipedia, por eso te lo quiero consultar. Hay mucho cuidado, pero me sorprendió.
¿Vos jugaste de 8 en Lanús?
No. Vos, obviamente que tu historial en teatro es vasto, es abundante, también en televisión, pero estaba mirando tu filmografía, que es cortita, y veo que en 2008 te dirigió Leonardo Favio. Sí. ¿Eso es así? ¿Cómo fue laburar con Leonardo Favio?
Fantástico. Sí, sí, fue el protagonista de la película Niceto.
Ahí va.
Que era una película que él ya había hecho en el 67 o 68, que era el romance de la Niceto y la Francisca, cómo queda trunca una historia, que no sé, un título que era de tres días. Y después, un día, él comiendo con Lino Patalano, Lino le dice, vos tenés que hacer esto en ballet, esto lo tenés que hacer en ballet. No, que sí, que no, pasaron como 40 años de esa charla. Y un día Leonardo Favio lo invita a Lino a verlo a Julio, que estábamos en el Teatro Ópera en Buenos Aires, y le volvió a reflotar esta idea de hacer Aniceto. Y resulta que Leonardo me ve bailar y dice, ¿cómo se llama el chiquito este? El chiquilín este, ¿cómo se llama? Le dice, ¿cuál? Este de acá. Me dice, Hernán Piquín. Ah, quiero tener una reunión mañana con él. Entonces me llama Lino y me dice, che, mira, estuvo ayer Leonardo Favio y quiere tener una reunión con vos. Le digo, sí, claro, por supuesto. Le da mi teléfono y me dice, ¿qué posibilidades hay de que tengamos una reunión ahora? Le digo, decime dónde estás y yo me muevo. Vivía a una cuadra de donde yo vivía. Yo vivía en Junín y Viamonte y él vivía en Junín y Pasteur.
No.
Una cuadra.
¿Caminaste?
Caminé, le toqué el timbre, baja su secretaria, entra a su oficina, me cuenta la historia, que la película.
¿Adentro de la casa con pañuelo también en la cabeza?
Sí, ¿sí? Siempre.
Ah, qué desalado.
Siempre con pañuelo.
Qué bárbaro.
Nunca lo vi sin pañuelo.
Qué
nunca. Siempre con pañuelos de seda celestes o de esos colores. Y resulta que me siento, me cuenta la historia del Aniceto, me muestra unas maquetas que tenía de las escenografías, esto, yo divino, digo, qué hermoso, dijo, este me llama para hacer un dos de copa, o para ver si sirve, no sé, usar esta escenografía para bailar o no sé qué. Me dice, ¿podés venir mañana con el pelo tirado para atrás con gomina y una camisa blanca? Le digo, sí, claro. Y bueno, me llamará para ir a mover un árbol atrás.
Un personaje, claro.
Un personaje. Y cuando llego al otro día, estaba en la misma oficina, pero había puesto un velador en el suelo, había apagado todo, tenía él un monitor y una cámara. Mm. y hablaba con el director, le decía, tomalo de acá, tomalo de allá, que esto que lo otro. Me decía, busca a alguien por la multitud, y yo tipo buscando, decí esto, decí lo otro. Listo, prendan. Hace así, saca de abajo el libro de Aniceto, me dice, bienvenido, sos el Aniceto.
Qué bueno. Impresionante.
No, yo no, te juro que no me acuerdo cómo volví a mi casa.
Claro, y era una cuadra.
Una cuadra, no me acuerdo. Yo me acuerdo que bajé con el libreto y cuando me cerraron la puerta del edificio de él, no sé cómo llegué a casa. No me acuerdo.
El shock y los nervios, qué
impresionante. No me acuerdo, te juro que no me acuerdo. Y sí, lo que me acuerdo es que cuando llegué me sonó el teléfono, era él. Y me dice, querido, estoy acá tomándome una cerveza de acá. Estamos felices porque no sabes lo que va a hacer esta película, no sabes lo que vas a hacer vos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y así fue que nada, cuando se terminó, se hizo la película, todo. Fuimos, nos invitan al festival de San Sebastián, 23 minutos aplaudiéndolo estuvieron, la película. Estábamos fuera de concurso porque él no quería ir a competir. A nosotros nos habían, nosotros teníamos los Goya, o sea, teníamos los de San Sebastián, después teníamos los Goya o el Oscar, el Goya o el Oscar, y él dijo, yo al Oscar ni en pedo voy, dijo. Y yo tipo, vayamos al Oscar.
No, alfombra roja, ¿cómo está? Claro.
No, vamos a los Goya, bueno. Resulta que me mandan el diploma del Goya y la invitación y todo, y al final él dijo que no iba. Me dice, la verdad es que yo como el personaje que soy, yo si voy a uno de estos festivales y no gano, para mí es un bajón. Y si gano, ¿qué me dan? ¿Una estatuilla? No es que me dan $500,000 para hacer otra película. O sea, no, ¿a qué voy? No me importaba nada. Dice, yo total, si quiero hacer una película, voy, hago una gira cantando, me dan la guita y hago la película.
Qué maestro. Hernán, es la hora, así que te despedimos vendiendo. Me verás volver. Algunas historias comienzan con una canción, con una grilla hermosa que repito rápidamente. Miércoles 12 arranca, esa semana, miércoles 12 en Mercedes, en el Teatro 28 de Febrero, entradas en Red Tickets. El jueves 13 en Montevideo, Teatro Movie, movie.com.uy, 9:30 de la noche. El viernes 20 de agosto, 20 horas en el Teatro Artigas de Trinidad, en Red Tickets. Sábado 15 en el Politeama Canario, en Ticantel las entradas, y el domingo en San Carlos, en el Teatro de la Sociedad Unión, 20 horas entradas en Habitat.
Hay una especie de road manager que se dice, que le mando un saludo, que supo también participar con nosotros en la época que teníamos pelo, éramos jóvenes y energía y demás. Y
un fenómeno.
Y es un placer. No aprendió nada de esa época, ahora sí está aprendiendo.
Está aprendiendo. Hernán, podrían hacer una girita de esta radio, ¿eh?
Ahí va. Ay, no. Y Guille, creo que nunca más me llama, te dice. Entonces me parece que no quiere nada.
Un placer conocerte.
Bueno, Hernán, muchísimas gracias, de verdad, y gracias por el espacio.
Por favor,
gracias,
Hernán. Nos vemos, amigos, hasta la próxima. Una diarrea de felicidad.